Buenas noches a todos. La verdad es que he estado pasando un muy buen tiempo aquí en estos campamentos y gracias otra vez por la invitación. Por los que no me conocen, me llamo Alejandro Marín, muchos me conocen por Alex, para que no haya la confusión con el Alejandro también de Oregon, en Eugene, por eso ya me quedé con el nombre Alex, pero yo vivo en Medford, Oregon, y siempre me gusta dar la invitación a todos que puedan venir a visitar. Nos encantaría que vinieran a visitar a su familia también en Oregon, ahí en Medford. Aunque no es que no quiera invitarles, pero la verdad es que últimamente me da un poquito de pena aún hacer esa invitación al valle donde vivimos, porque antes era un valle muy bonito, donde había huertas de pera, viñedos. La verdad es que es un lugar muy, muy hermoso. Pero recientemente, ahí en el estado de Oregon, se legalizó la marihuana. Entonces, tumbaron todas las huertas, pues no todas, casi todas, y ves marihuana por donde quiera. Y la verdad es triste, me da mucho, como les digo, un poquito de pena y preocupación aún en el valle en que ya vivimos. Antes era muy común entregar un obsequio de donde uno viene, y pues eso era peras o salmón. Ahora voy a traer marihuana, ¿no? Obviamente eso no estaría bien, pero pero es triste, la verdad, ver esto. Como les digo, se llama The Rogue Valley, ahí donde vivimos, y es un valle muy hondo, y muy, muy seguido tenemos un problema de que el aire está muy estancado, y parece que es todo el tiempo. Y la verdad es que esa planta de la marihuana emite un olor repugnante, huele feo, huele a zorrillo. Entonces todo el valle, vas caminando en las tardes, especialmente en el verano, huele a eso todo el tiempo. Y la verdad es que sí me preocupa muchísimo ahora estar ahí. Veo cómo es que la influencia del consumo de la marihuana, ya sea médicamente o recreacionalmente, cómo está afectando la sociedad. La verdad, el número, pues he estado platicando con algunas personas y veo cómo es que esto está afectando pues la sociedad. El número de indigentes ha aumentado increíblemente. Hay jóvenes, 15, 16, hasta las personas de 30, 40 años en la calle. Y constantemente vas caminando por esos lugares y hueles marihuana. Es lo que estás oliendo. Es terrible. Y la verdad es que la influencia está llegando a tal nivel ahí en todo Oregon. Me preocupa mucho por mi familia, muchos de mis amigos. Y mis hermanos en Cristo. Porque la verdad es que esta industria ha llegado a ser algo muy lucrativo. Y la verdad es que muchas veces empiezo a escuchar, no, pero es que pagan como $25 la hora y debajo de la mesa no tengo que pagar impuestos. Y se me hace tan triste cómo es que las personas están comprometiendo el andar en pues su andar con Cristo, su conciencia y su andar con Cristo por unos centavos más, por ganar dinero, por tener parte en esta industria, sí, lucrativa, que yo pienso que muy pronto se va a deshacer. La verdad es que yo creo que en este año pasado, el año pasado y este año creció como no se imaginan. Y sí, mucha gente invirtió mucho dinero y también perdieron mucho dinero. Pero esta industria va, siento que va a parar. Pero a lo que voy es que no solamente en el aspecto de la marihuana vemos la influencia, pero vemos que el ambiente en que vivimos, cómo es que nos afecta en nuestro andar con Cristo. Y la verdad es que aún me pongo a pensar en, en cada área de la vida, especialmente hablando como creyentes, cómo es que, cómo llega a cambiarnos. Siempre lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, lo que estamos diciendo, lo que estamos hablando y haciendo, yo siento que nos afecta. La verdad es que hay veces que he visto películas, no es que veo películas malas, pero hay veces que puedes notar ciertos mensajes que dices, no sé qué efecto va a tener esto en mi vida. Y a lo mejor muchos han de decir, pues qué exagerado, a lo mejor, pero toda cosa que no del mundo tiene un mensaje, y la verdad es que sí nos afecta. La verdad es que he estado pensando mucho en esto, especialmente viviendo en un estado tan liberal como Oregon. La verdad es que digo, ¿qué tanto ha cambiado mi manera de pensar? ¿Qué tanto ha afectado mi andar con Cristo? Y la verdad es que, de momentos así me hace pensar en un pasaje. Y si me pueden acompañar ahí a Segunda de Pedro, no vamos a estar allí, pero Segunda de Pedro, capítulo 2. La verdad es que estaba estaba leyendo estos pasajes, y ahí en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Perdón, 6, dice, si condenó, pues está hablando de profetas y falsos maestros, y pues cómo es que el castigo de Dios va a ir contra estas personas, ¿no? Está hablando de ciertos ejemplos del Antiguo Testamento. Sí, vamos a leer el 5, dice, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Y esos son los pasajes que me llaman la atención, y yo siento que estos son momentos que, si de veras uno quiere andar en Cristo, si uno anda en Cristo, anda siguiendo a Cristo, este debe de ser nuestro sentir. El mismo sentir que aquí vemos en Lot. Especialmente cuando vemos la impiedad creciendo, incrementando, la verdad, siento que una velocidad tan grande. Yo no sé, por lo menos yo lo noto mucho ahí en Oregon. Pero el versículo 7 me llama mucho la atención. Dice, si rescató al justo Lot. Y eso es lo que me llamó la atención. Dice, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos. Dice que estaba abrumado del pecado, de la impiedad, de todo lo que estaba ocurriendo. Y aún ahí en paréntesis dice, porque ese justo, por lo que veía y lo que oía mientras vivía entre ellos diariamente, sentía su alma justa, atormentada por sus hechos inicuos. Este debe de ser el sentir. La verdad es que muchas veces yo siento esto. A cada rato debemos de estar sintiendo nuestra alma atormentada si en realidad nuestro deseo es agradar al Señor. Pero la verdad es que veo que esto es justo el problema. Hay muy pocas personas que tienen esto en mente y en su corazón de agradar al Señor. Regresando al tema de la marihuana, que la verdad solamente es uno de las áreas que veo que ahorita, a lo mejor porque estoy tan desacuerdo, a mí me gustaba, cuando moví a Oregon, yo vengo de Los Ángeles y movimos a Oregon hace como 25 años y no me gustaba. Estaba muy chiquito para mí, para nada me gustaba, pero ahora me gusta que Dios nos tiene ahí con la familia y entonces yo creo que ahorita siento como mucho desagrado con todo lo que está ocurriendo. Entonces por eso es que traje eso ahorita. Pero siento que hay aún cristianos metiéndose a esta industria. Personas que se dicen ser cristianas por querer lucrar con esto. Y dices, ¿qué está pasando? Nuestro deseo como creyentes debe de ser agradar al Señor en todo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí? Pues yo siento que hay muy pocos otra vez que tenemos esto en mente y en nuestro corazón de querer agradar a Dios. Creo que esto es justo lo que está ocurriendo en nosotros al estar en la influencia de este mundo. Nos distrae de seguir lo que agrada a nuestro Señor Jesucristo. Que andemos de una manera digna del Señor. Y ahora sí vamos a ir al pasaje que quería compartir, que la verdad fue de mucho ánimo para mí. Ahí en Colosenses capítulo 1. La verdad es que no quiero que, pues, y nunca es el propósito de poder poner cargas que no vengan del Señor, que no sea algo que venga del Señor. Pero la verdad es que para mí esto ha sido una batalla. Una batalla, otra vez me pongo a reflexionar en programas que veo, cosas que escucho, personas con quien estoy hablando, aún mi trabajo, aún las cosas que pienso y hago. La verdad me pongo a pensar, ¿están honrando al Señor? ¿De veras son todo en lo que estoy involucrado, de veras glorifica a Dios? Y pero me gusta aquí que Pablo, pues él, esa es la razón por la cual él está orando. Él ora por los colosenses para que la influencia del mundo no llegue a apagar lo que está ocurriendo en ellos. Voy a leer desde el 3 al 8 rápidamente. Mírenlo cómo es que él está hablando. La verdad es que él está expresando su gratitud a Dios por lo que él está haciendo con los colosenses. Dice, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo, está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en vosotros, desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad, tal como lo aprendisteis de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Él está muy agradecido por lo que Dios está haciendo con los colosenses. ¿Cómo es que el Evangelio llegó y inmediatamente empezó a causar fruto? Inmediatamente empezó a ver un ánimo en los colosenses. Y por eso él dice, estoy dando gracias a Dios por esa obra que él está haciendo, el milagro que hizo en ustedes. cómo es que ustedes están creciendo. Pero hay una sensación, o hay un sentir, perdón, en el versículo 9, que ahí empieza, dice, por esta razón también nosotros, el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Dice, por esta razón, yo quiero que ustedes sigan animados. Quiero que no disminuya este gozo, este ánimo, en lo que están involucrados. No queremos que esto que ocurra. Entonces quiero, dice, él está, por esa razón él ora y ruega. Él está orando y rogando. Ustedes saben, cuando uno llega a creer en Cristo, y yo creo que al hablar ahorita ustedes pueden identificarse con esto, cuando uno llega a creer en Cristo, oh, hay muchísimo ánimo. Estamos muy contentos, queremos aprender todo lo que sea posible acerca de Dios, acerca de Jesucristo, para estar involucrados más, hablarles a otros de Cristo. La verdad es que es un ánimo increíble. Y por eso vemos aquí que Pablo está muy agradecido por esto, y también nosotros debemos estar haciéndolo. Pero ustedes saben que casi el momento que uno llega a creer, las distracciones, parece que el mundo como que aumenta su fuerza para distraernos de esta nueva que tenemos en Cristo. Casi inmediatamente esto llega a ocurrir. Dice, la verdad es que Pablo, desde el momento que supo que los colosenses ora y ruega que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. La verdad es que Pablo quiere que los colosenses estén en esta vida animada en Cristo y no quiere que sean distraídos. La verdad es que cada quien vivimos diferentes situaciones, la cual son oportunidades para buscar y hacer la voluntad de Dios. Y la verdad es que se requiere de toda sabiduría y comprensión espiritual, pero la verdad es que esa sabiduría y comprensión espiritual debe de venir de parte de Él. Eso es lo que Él está orando. Él ora que los colosenses tengan este conocimiento, que los colosenses dice que sean llenos del conocimiento de su voluntad en todo lo que ellos están haciendo. El problema que veo es que, sí, muchas veces queremos conocer qué es lo que Dios quiere que hagamos. Pero el problema es que muchas veces lo entrelazamos con nuestra sabiduría. Lo entrelazamos como decimos, oh sí, quiero hacer la voluntad de Dios. Pero sabemos que lo que Dios quiere muchas veces no nos va a convenir, se dice, o no nos trae conveniencia a nosotros. No es lo que queremos, no es el resultado que queremos sacar. Y tristemente muchas veces queremos justificarlo con espiritualizar o usando aún la palabra de Dios para decir, oh sí, mira, Dios me enseñó tal cosa en este versículo y esto fue la voluntad de Dios. Y el problema, pronto van a darse cuenta que, pues que sí, no es a estar agradando a Dios, sino en realidad solamente estaban buscando pues su propio interés. Hay un caso que ocurrió ahí en Oregon, y la verdad es que esto ha sido un problema que pues seguimos lidiando con esto, trabajando con esto. Yo recuerdo con este amigo, él tuvimos que ir a un mandado, tuvimos que ir a comprar algo y me dijo, vente, vamos, y fuimos en su coche. Y lo interesante es que justo entramos a su coche y pues prendió su coche y el estéreo, el radio estaba prendido. Y no sé, era como banda o un corrido, no sé ni qué tipo de música era. Y luego él le bajó al radio y luego trató de justificarse. Oh, es que sí, todavía sigo batallando con la música. Sigo batallando con la música y pues yo le dije, pues mira, voy a estar orando por ti. Pero debes de alejarte. Si esa es una batalla para ti, aléjate de esta música y debemos de alejarnos. Mira, yo también batallo con cosas y lo que Dios nos pide es que dejemos cosas de nuestra vida pasada. Y resulta que no solamente era lo único que estaba batallando, porque ahora el problema que tenemos es que él pues no ha dejado cosas de su vida vieja y están drogas y ha causado de su familia un caos. Pero lo interesante es que una de las maneras que él estaba justificándose es pues sí, como batallo con la música, lo que hago es que ahora escucho música. Yo le llamo mundo cristiana, pero es música de banda, de corridos, pero con letras cristianas. Y yo digo, ¿esto le va a ayudar? No le va a ayudar. Esto no es una manera de lidiar con tu vida vieja. Si todavía dejas algo de tu vida vieja, agarrando algo de tu vida vieja, nunca vas a tener victoria sobre tu vida vieja, nunca. La verdad para mí es, a mí me gustaba la música rap, y la verdad es que todavía me gusta. A veces, no sé si les he contado esta ilustración, pero muchas veces y todavía estoy en un semáforo manejando y pues, los pandilleros o los que quieren ser pandilleros están con su música a todo volumen y mi cabeza empieza a ser así como, párate. Sí, veo un carro lowrider y sí, como todavía me llama la atención, pero por eso yo no voy a... Y sí, cuando yo llegué a creer en Cristo inicialmente, yo empecé a querer escuchar música rap cristiana. Pero pronto me di cuenta como... Esto no me está ayudando a crecer, no me está ayudando a dejar mi vida vieja, la vida vieja que me trajo tantos problemas, no me está ayudando. Y es lo que pasó con este amigo. Este amigo quiso justificar. Sí, él la verdad es que yo siento que él quiere seguir a Dios, él quiere lo que Cristo le ofrece en su vida, pero nunca ha dejado su vida vieja. Desde la música y aún ahora vemos drogas, nunca los dejó. Parte es porque nunca tuvo esta actitud de querer agradar a Dios. Nunca de veras se metió a conocer más de Cristo, a todos los días despertarse y decir... Yo quiero agradar a Dios, quiero honrarle, quiero vivir de una manera que es digna del Señor. Y les digo, yo veo, hay veces que sí veo películas que la verdad tienen mensajes o son muy gráficas o aún ciertos programas en podcast que la verdad dices, la verdad no son ni cristianos, son programas de las noticias o lo que está pasando en el mundo y digo, no son ni creyentes y estoy escuchándolos y de verdad me está moldeando mi mente. Pues yo creo que sí. ¿Esto de veras agrada al Señor? Pues no, escuchar estas cosas a lo mejor no están ayudando. Pero eso es lo que aquí Pablo está pidiendo por los colosenses, que tengan otra vez, que sean llenos del conocimiento y de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Muchas de las veces cosas así, cosas no son malas. Yo siento que puedes escuchar a lo mejor algo en la radio que no sea cristiana, pero tiene valor espiritual que te va a ayudar a seguir creciendo y tener el pleno conocimiento de Dios y su sabiduría. Y eso es algo que yo creo que se está perdiendo bastante. Lo veo mucho ahí en los Estados Unidos, no sé aquí, la verdad yo siento que qué bueno que no están siendo influenciados por la cristiandad en los Estados Unidos, porque veo tantas cosas que están ocurriendo ahí que sí, la verdad me causa, ¿no? Hablando de la cultura, de la política, todo esto, la verdad a mí me confunde y muchas veces no entiendo lo que está pasando. Entonces digo, ¿sabes qué? No me quiero meter, pero digo, ya no están de veras viendo qué es lo que agrada a Dios, no están viendo qué es lo que honra al Señor, sino ya están viendo qué es justo. Y sí, está bien, qué es justo, está bien, estos debemos de pelear por esto, pero en veces hacen cosas que yo solamente siento que no están viendo solamente lo temporal y no viendo algo de valor espiritual. Tengo otra ilustración, otro caso, y es un joven que está estudiando ahorita. Él quiere llegar a ser médico y se le presentó una oportunidad de ir a estudiar a una escuela técnica. Está como a 2 horas, de una hora y media, 1:40 de Medford, Oregon, y él iba a ir a estudiar ahí porque su familia vive ahí, sus hermanas. Y la verdad es que ahí en Medford él está solo. Su tío vive como a 35, 40 minutos al norte y pues él se le presentó esta oportunidad. No iba a pagar dónde vivir, iba a quedar con su familia. Aún le podían dar esta beca para poder entrar a estudiar ahí. Lo que me gustó de este muchacho es que empezó a preguntar: ¿ustedes qué piensan de esto? Se me presentó esta oportunidad. Y la verdad es que muchos le dijeron: está bien, debes de ir, es buena oportunidad. Si tú quieres seguir estudiando, adelante. Pero habíamos algunos que le decimos: sí, a lo mejor es buena oportunidad ir a estudiar y no vas a tener esa presión de tener que pagar vivienda. A lo mejor hasta tu escuela va a ser pagada. Pero ¿qué tal de tu vida espiritual? ¿Qué tal? ¿Quién te va a apoyar? Mira, tus hermanas no andan bien. Yo creo que no le gustó, pero fuimos bastantes quien le dimos este consejo. Y otra vez, regresando a lo que dice aquí Pablo, ¿no? Llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Qué efecto va a tener esto en mi vida espiritual? La verdad es que ese fue el último domingo que lo vimos, por como 2, 3 domingos, y dije, no, pues ya decidió ir a vivir con sus hermanas. Regresó el cuarto domingo y, oh, ¿qué pasó? ¿Ya fuiste a vivir a este lugar? No, fui a visitar y la verdad es que mis hermanas no quieren nada con Cristo y yo quiero seguir a Cristo. Yo quiero andar con Él. Y sí, rechazó vivir en la verdad más cómodo, a lo mejor sin tener que pagar renta, a lo mejor esa oportunidad de poder estudiar su carrera en esta escuela técnica. Pero dice, no, yo quiero seguir a Cristo. Yo quiero seguirle a Él. Él optó por su vida espiritual y seguir creciendo, y la verdad es que ha crecido bastante. Ha sido un ánimo grandísimo para la iglesia, ¿no? Cómo es que Dios, aunque está solo y sí ha enfrentado bastantes batallas, tiene que trabajar, tiene que estudiar, mantener su familia, no está ahí, entonces él tiene que pagar por todo. Ha sido muchas pruebas, pero el crecimiento espiritual que ha habido en él La verdad es que no lo hubiera tenido si es que él hubiera optado por lo más lógico, por lo más conveniente, por lo que la verdad el mundo, eso es exactamente lo que el mundo te está diciendo. Si ves una oportunidad, brinca a esa oportunidad y toma ventaja de esto. Él pudo haber hecho esto, pero si lo hubiera hecho, nunca hubiera crecido. Comprensión espiritual es andar llenos de conocimiento de su voluntad. Y la verdad, esto es exactamente lo que necesitamos, especialmente en tiempos como ahora, tiempos de tanta impiedad, tanto pecado. Necesitamos pedir que Dios nos dé todo el conocimiento que necesitemos. Y la verdad es lo que queremos, ¿verdad? Es lo que queremos. Queremos, por eso venimos a estos campamentos. Queremos conocer más de Dios, queremos conocer más de su palabra, queremos andar en su voluntad. Pero la verdad es que el problema es, otra vez, es que la influencia de este mundo nos está bombardeando constantemente, y creo que cambia lo que estamos persiguiendo conscientemente o inconscientemente, aunque lo queramos admitir o no. La verdad es que veo a menudo esta falta de discernimiento espiritual. Nos estamos dejando llevar por lo que es bueno para cosas de este mundo. La verdad es que digo, nos estamos dejando, porque siento que todos estamos en la misma batalla. Siento que nos dejar llevar por la influencia del mundo. Y la verdad es que sí es sumamente fuerte. Y la verdad es que lo he sentido en mi vida. Pues me gustaría compartirles otra experiencia que yo personalmente viví. Pues mi papá fue disciplinado hace unos 12 años, yo creo. Y yo en ese entonces, y todavía desde el momento que llegué a creer en Cristo, yo quería agradar a Dios. Quiero andar con Él, quiero seguirle, quiero honrarle en todo lo que Él pues, donde Él me tenga, ¿no? Quiero honrarle. Y la verdad es que, pues esto de que mi papá fue disciplinado fue algo fuerte. Fue algo muy fuerte en para mí, para mi familia, y la verdad es que no sabía qué hacer. Yo no tenía ni la menor idea qué hacer al respecto. Lo que sí sabía es que yo quería seguir a Cristo. Y había muchas críticas de familiares, aún de mis papás, muchas veces él muy molesto. Y sí, aún la influencia de la familia era muy fuerte. Mi papá, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo? Pero yo sabía que él andaba mal, muy mal que andaba él. ¿Cómo? Era obvio que él solamente estaba pues, en pecado. ¿Y cómo iba yo a darle por su lado? Entonces opté yo por seguir a Cristo. Y la verdad es que a la fecha no sé ni cómo es que hice esto, porque recuerdo muchas veces temblando, mis rodillas temblando y muchas veces hasta mareado, porque pues eran situaciones, enfrentamientos muy difíciles con mi papá. Pero lo único que recordaba en ese momento es lo que dice ahí en Mateo 10:37. No tenemos que ir ahí, pero recuerdo que Jesucristo dice: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Yo quería ser pues digno de él. Fue una decisión muy difícil. Fue una decisión muy dura. Y la verdad es que aún todavía recuerdo, pues mi papá todavía seguía disciplinado. Cuando Marisol y yo íbamos a casarnos, y la conversación que tuve con él para decirle que no iba a poder estar en nuestra boda, fue muy difícil. Pero sabía que era lo correcto. Mi papá andaba muy mal, Y esto era lo que Dios me pedía. Si yo amaba más a mi papá o a mi mamá más que a Cristo, no iba a ser digno de Él. La verdad es que me gustó muchísimo el versículo que Kay compartió ahí en Juan 17, 15 al 17. Vamos a leerlos otra vez ahí en Juan 17. Y el versículo 15, donde dice: no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Aunque vivimos en este ambiente, Él no pide sacarnos de nuestros problemas, sino que nos guarda del maligno. Y esto es exactamente lo que Cristo hace por nosotros. Y no tienen que ir ahí, yo voy rápidamente porque ya leímos ahí, pero en segunda de Pedro otra vez voy a ir. Dice: el Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos. Perdón, otra vez. El Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos. Él no está pidiendo de sacarnos del mundo, sino que Él nos ayuda, nos rescata de doblegar a esta influencia del mundo. Y eso es lo bonito, y por eso me anima tanto, ¿no? Sí, siento la presión, siento la influencia del mundo, y hay veces como que siento que está ganando, pero Dios, Él, en su gracia, nos rescata y nos ayuda a pasar por estas pruebas. Regresando ahí a Colosenses. Y esto es exactamente lo que hace esto, el tener su conocimiento, su sabiduría y comprensión espiritual, lo hace para que andemos de una manera digna del Señor. Dice el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y esa es la cosa, muchas veces no venimos a campamentos como estos y escuchamos bonitos mensajes, pero ya cuando se toca de tomar manos al asunto y poner todo en obra y se ponen las cosas difíciles, doblegamos otra vez. Y muchas veces otra vez siento que es por la influencia, porque estamos siendo bombardeados por la influencia del mundo y decimos: esto no puede ser así, esto no puede ser así de difícil. ¿Cómo esto va a ayudar a mi vida? Pero la verdad es que aun cuando yo estaba pasando por estos momentos difíciles, y la verdad es que no es la única ocasión que me tocó hacer esto, sino múltiples ocasiones tuve que tomar decisiones como esas. La verdad es que en esos momentos no ves, estás como en un túnel oscuro y no puedes ver el final, pero su gracia es la que te ayuda a seguir adelante. Y la cosa es que si no pasas por algo así, la verdad es que no puedes crecer en conocimiento de Dios. Hay veces que Dios nos pone en esas situaciones para decir: ¿quieres de veras seguir creciendo en mí? Ok, debes de andar de una manera digna de mí, agradándome a mí. Entonces, cueste lo que cueste, quiero que decidas bien. Pero no lo hacemos. Y hay veces que preguntamos: por qué no crezco? ¿Por qué no estoy más entregado al Señor? Pues estás viviendo una vida que le agrada a Él. Y es lo que dice ahí, agradándole en todo, no en algunas cosas que muchas veces tendemos a hacer. Dice ahí, agradándole en todo. Si no hubieran sido por esas situaciones, la verdad es que yo no hubiera No es que digo que soy la persona más espiritual ni nada de esto, pero siento que uno llega a conocer a Dios de una manera que jamás hubieras conocido si no hubieras pasado por situaciones así. Ya para terminar el versículo 11, pues todavía el 10 dice, la verdad es que si uno no está creciendo, la verdad es que no podemos ni aún estar involucrados en su obra de Él. Y la verdad es que esa es la razón por la cual venimos a este campamento, para tratar de animar a personas a estar involucrados en su obra, en orar, en ir y evangelizar. Pero ¿cómo podemos estar involucrados en Él si no estamos haciendo de nuestra actitud, de nuestra meta, pues agradar a Él, estar en su... estar viviendo de una manera digna del Señor? Versículo 11 y 12 dice: fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Es interesante, regresando al tema de pues la situación que yo tuve que vivir y seguir a Cristo en vez de seguir a la familia. Nunca pensé que iba a tener que ayudar a alguien en una situación como la que estuve viviendo. Pero el año pasado, perdón, este año, hay un joven que se casó ahí en Oregon. Y vivió una situación muy similar. Y como les digo, nunca supe, nunca en mi vida iba a pensar que esto iba a ocurrir con él. Pero su hermana de este joven estaba disciplinada, ya por 10 años estaba disciplinada. Y y me tocó hablarle a él acerca de este asunto. Y le dije: mira, Tu hermana está disciplinada, y si la boda va a continuar, pues tú sabes, ella no puede asistir a una boda. Y la verdad es que me dolió el corazón, porque sé qué tan difícil es esto en el tener que vivir esto. Pero sí le pude decir: mira, yo tuve que pasar por eso, y debes de confiar en Dios, que Él... Tienes que confiar en su voluntad. Tu enfoque ahorita es agradar al Señor, honrar al Señor, que tu boda sea honrosa al Señor. Y la verdad es que pensé que lo iba a perder. Pensé que él iba a desanimarse y no lo iba a hacer, y porque había otros asuntos que estaban ocurriendo ahí. Pero al final él sabía. Él sabía que esto tenía que suceder, y la verdad es que pude ver en ese momento que su corazón en verdad es de agradar al Señor. Y le compartí mi ejemplo, y la verdad es que pues fue animado. Él tomó las decisiones correctas, y sí tuvo que ir a hablar con su hermana, y al final ella... Pues sí, al último ella regresó a la iglesia. A lo mejor por influencia de tener que querer estar en la boda, pero vimos un arrepentimiento genuino. Y la verdad es que todo, desde que su hermana regresó a la iglesia y toda la boda también, fue algo que fue muy lindo, honró al Señor. Cristo fue glorificado, fue muy bonito. Nunca pensé que lo que yo viví pude haber... Dios lo usó para poder animar a este joven. No podemos estar involucrados o ser útiles o producir frutos si es que no estamos todos los días, cada momento, con esta actitud de querer agradar al Señor. Y la verdad es que yo me uno con Pablo aquí, con todos nosotros. Y oro y ruego al Señor que Él nos esté llenando de su conocimiento, de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual para que andemos de una manera digna del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Padre, Señor, gracias por tu palabra y gracias por este pasaje, Señor. Ha sido de mucho ánimo para mí, Señor. Te pido por pues la influencia que constantemente nos está distrayendo de nuestro andar contigo, Señor. Protégenos, cuídanos, Señor. No dejes que la influencia sea un obstáculo, Señor, para seguir creciendo en ti. Ayúdanos, Señor. Te pedimos toda la sabiduría, te pedimos todo conocimiento. Y pido, Señor, que protejas las mentes, los corazones, las vidas de cada uno de nosotros, Señor, porque lo necesitamos desesperadamente. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.